Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Eduardo, ¿tú no crees que el hecho de haber estado siempre del lado del pescado te hizo pensar, no te permitía pensar que a lo mejor el pescado fuera a estar del otro lado?
Sí. se me ha ocurrido, sí. Se me ha ocurrido. O sea, estoy escuchando canciones.
Es que me cuentas unas cosas que no son diferentes.
Son raras.
No son diferentes, son raras. O sea, son raras, sí, como sí. Diría Fito y Fittipaldi. Sí. No, no digo diferente, digo raro. Bueno, ¿le decimos a la audiencia que esto es un capítulo 2.0? Sí.
Sí, díselo.
Sí, es que el otro día tenía el ánimo raro. Y grabamos un capítulo con un ánimo más raro. Es verdad que luego me hiciste ahí como una magia rara. Pero hemos dicho no.
Magia del sur.
La magia del sur, sí, la magia del sur. Por cierto, que tengo que ir a la barbería, como puedes ver. Igual me voy a la barbería del sur también. Hoy son todo referencias musicales, queridos.
Sí, todo.
Y es que enfrente tengo un verdadero delincuente.
Un poco ya sí.
Está.
Un poco
ya
sí.
Está, ahí acabamos con las referencias. Fíjate, todo lo que hemos contado sin contar nada. Dame un segundo, porque esta buena gente que ha venido a vernos, que no nos va a poder ver porque solo nos puede escuchar, merece que la saludemos. Buenos días. Hoy es viernes 30 de agosto. No me he equivocado, ¿verdad?
No.
Viernes 30 de agosto de 2024. Y este es el capítulo 1290 de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy efectivamente ha venido a visitarnos, a divertirse a Bala Extra, como decía el otro, Eduardo Norman Bazán. Que tiene es una mezcla entre un señor alemán
y un astillero
y la dueña de los astilleros andaluces, por otra parte.
Sí.
Más conocido en las redes sociales como Normion.
Sí.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va?
Bien, bien. Muy bien.
¿Cómo va ahí? ¿Cómo va ahí, Eduardo?
Va bien, va bien.
Va bien. Bueno, el otro día estuvimos dándole vueltas a unas cosas muy extrañas. Fue una especie, yo diría que es a lo mejor el capítulo más lisérgico que se ha grabado en Bala Extra. Uh-huh. Pero va a ser como en esas leyendas urbanas de un capítulo de una serie que existió, que lo vieron varias personas, pero que luego realmente no se encuentra. Pues igual, este capítulo no lo puede escuchar nadie. Ni siquiera Emilio, que es el dueño de las llaves de donde estos audios se suben, lo va a escuchar porque no tiene nuestro permiso para poder hacerlo. O sí, ya veremos. Y ya está. A partir de aquí es entrevista con Eduardo Norman Bazán 2.0 post-vacacional. ¿Por qué post-vacacional? Pues porque aunque él y yo estamos grabando 3 días antes, hoy 30 de agosto, empieza a oler a viernes del año. ¿No te parece que el 30 de agosto puede ser un poco, cuando cae en viernes, claro, puede ser un poco el viernes del año? Estas teorías que tengo yo en Bala Extra de los lunes del año, de los viernes del año.
Empieza a sonar el dúo dinámico, ¿no? Con el final.
El final del verano.
Llegó
y tú partirás. Dios mío. Y se ve imágenes de lluvia. Esto es en verano azul.
Sí, sí, totalmente.
Y es lógico que se vean imágenes de lluvia porque, vamos a ver, tú no sé cómo entonas, pero yo peor.
Pues sí.
Bueno, lo que decía, vamos a hablar de lo de la universidad durante 10 minutos y luego desbarramos. Porque lo de la universidad está bien.
Sí.
O sea, ¿cómo os engañaron?
Sí.
Con todo aquello está bien, pero yo creo que tenemos que trascenderlo.
Vale.
Yo diría, Eduardo Norman Bazán, alias Normion, podías haber sido alias Normion. Con todo aquello. Tú podías haber estado como los de los Eres, pasando por la audiencia de Sevilla, pero vamos, uno detrás de otro.
Sí, sí, sí.
Yo creo que le damos a eso, nos lo cuentas, nos lo quitamos de encima como obligación.
Sí.
Y después desbarramos. Podemos hablar de amor, de amistad, podemos hablar de todo, de lo que tú quieras.
Vale, vale. Me parece correcto.
Si tú quieres.
Sí, sí. Se puede hablar de todo, sí. De todo un poco.
Se puede hablar de colgar un micrófono de la lámpara de IKEA. y de muchas otras cosas.
A ver,
sí. El otro día tú me contaste, vamos a ver si yo doy un poco de contexto, rápido,
sí.
Y luego ya te dejo a ti que te líes.
Sí.
Tú estabas en la universidad, el señor Aznar estaba modificando la ley orgánica de universidades, conocida como LOU, que ya quedó claro el otro día que no tiene nada que ver con LOU Grand, el de la serie. Y entonces, por lo que sea, tú habías sido elegido dentro del órgano de representación de los alumnos y alumnas.
Algo así, sí. Bueno, ahora te lo sí, pero más o menos por ahí.
Y en esa movida que teníais, que fue ocupar parte de... Bueno, primero acampar y luego ocupar parte del claustro cuando visteis... Claustro, creo, ¿no? Bueno, luego me lo dices.
Sí.
De la facultad de filosofía.
No, de la Universidad de Sevilla.
De la Universidad de Sevilla, no de la facultad, no. De la Universidad de Sevilla.
Del rectorado.
También lo hablamos.
Claustro del rectorado, sí.
Sí, sí, con el simbolito del infinito, el nodo, todo esto lo explicamos. El que no sepa de qué va lo del nodo, por favor, que lo busque por ahí. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Información aquí.
No me ha dejado. Vamos a dejarlo ahí. No me ha dejado.
Vale. No me ha dejado. Bueno, es una leyenda, pero bueno, vosotros leedlo y creéroslo. Entonces, estaba la cosa caliente porque, claro, evidentemente contra un gobierno conservador los estudiantes siempre se ponen en pie de guerra, siempre se maltrata a la derecha cuando gobierna, eso lo sabe todo el mundo. Aunque tú decías el otro día que había también algunos alumnos, vamos a decir, de un perfil más conservador, que aquello de la LOU no le terminaba de gustar a nadie.
Sí.
Y en esas estabais cuando os ofrecieron ayuda de un sindicato.
Correcto.
Y tuvisteis una mala experiencia. A partir de ahí, cuenta lo que quieras.
A ver, como ha dicho Pedro, efectivamente, en el año 2001, en octubre...
Que el resumen no ha servido de nada, que lo va a volver a contar.
No, lo cuento rápido. Cuando empieza el curso, pues se organiza lo que se llamó el Comité General de Huelga, ¿vale? Porque eso es importante decirlo.
CGT.
¿Eh? No. CGH.
CGH.
Vale. Y en una reunión de ese comité, pues se acepta el apoyo de un sindicato que es CGT, precisamente, ¿vale? Y de un movimiento transversal a partidario o a siglas, ¿vale? O lo queramos de llamar, o sin siglas, de repente, pues hubo como un. Entre la gente que estaba, digamos, al mando de aquello, hubo un giro, ¿vale? Había cuatro personas, además, dos hombres y dos mujeres, paridad. ¿Vale? Y de repente hubo como un giro, y además un giro un poco hacia la calle borroca, ¿no? O sea, como que estaba en aquella época como de moda, ¿no? En el sentido de, o sea, no de hacer calle borroca, pero sí de la estética, el tal cual, ¿vale? Y la información. Y en ese espacio de tiempo, pues muchos de los que estábamos en el CGH accedimos al CADUS, que es el organismo oficial de representación de los alumnos de la Universidad de Sevilla, y se produjo ahí pues una serie de movilizaciones, tal y cual, ¿vale? Antes y durante, ¿no? Y lo que ocurre es que hubo, como te digo, una radicalización por una parte de nuestra parte, ¿no? De esto, pero también teníamos apoyo, por ejemplo, del rector de la universidad, bueno, del en general era de la conferencia rector, de rectores.
Ha dicho rector, le pongo subtítulos.
Rector.
Sabéis que el andaluz necesita subtítulos, eso lo sabe todo el mundo.
Del rector de la Universidad de Sevilla. ¿Quieres que te hable en castellano neutro, Pedro?
No. A mí me encanta que hables en andaluz. El problema es que cuando mezclamos el andaluz, es que el otro día me mandaste un audio.
Sí.
Que tuve que pedirle al chat GPT que me lo tradujera.
Ah, muy bien.
Pero no tiene que ver con que hables con acento andaluz, que me encanta que cada uno hable con el acento.
Sí, hablo muy rápido,
ahí,
¿no?
Va la hostia, a ver si no vas a poder. Es que coges la moto y eres peor que Fraga. O sea, ahí lo dejo. No voy a seguir porque quiero hacer sangre del árbol caído.
Vale.
¿Sangre del árbol caído? ¿Se dice?
No.
Leña.
Leña del árbol caído.
Sí, digo, es que sangre. El árbol caído no tiene sangre. Por eso se cae, porque no tiene sangre. Si tuviera sangre no se dejaba caer.
Correcto.
Vale, era un chiste andaluz, pero veo que el humor andaluz pasada una generación ya no surte efecto.
No, va a ser que no.
Venga.
Ya llega un momento. Que lo que está... diciendo. Entonces, accedimos a la ayuda de CGT, ¿vale? Y CGT...
Confederación General del Trabajo, sindicato sí. Escindido de la CNT. Uh-huh. Digamos el sindicato mayoritario ahora mismo dentro del sindicalismo socialista libertario, comunista libertario, sí. Como le queráis llamar.
Anarquista, bueno, son, no dejan de ser anarquista.
Anarquista suena un poco extraño para mucha gente. Sí, pero bien, anarquista, me parece bien. Anarcosindicalista.
Sí, correcto.
Que no es lo mismo que narcosindicalista.
No, no es lo mismo.
Eso es otra cosa.
No le molemos en ningún caso. Ya me no acuerdo. Ah, vale, eso. Entonces, este sindicato, pues, sin darnos cuenta, se metió en esto, ¿vale? Era un...
Os ofreció ayuda.
Nos ofreció ayuda, ¿vale? Ayuda desinteresada de, para hacer fotocopia, para el tema de, por ejemplo, de hacer carteles y eso. Y también, como digo, el, por ejemplo, la conferencia de rectores, que eran todos los rectores de las universidades, estaba en contra de la LOU, ¿vale? Y apoyaban... Y sobre todo el rector de la Universidad de Sevilla, que creo que era, me parece recordar, Miguel Hernando, Miguel algo. Pero vamos. Pues este buen hombre estaba a favor de renegar de la LOU y estaba pensando en declararse en rebeldía cuando la LOU entrara en vigor. ¿Vale? Miguel Florencio se llamaba el rector. ¿Vale? Y en un momento dado, de repente cambió de opinión, ¿vale? O sea, por una parte, por ahí nos abandonaron, ¿no? La institución como tal, la universidad, nos abandonó. Y según dicen, que no sé si es verdad o no, era porque este tal Miguel Florencio era un candidato a ser consejero de educación de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y claro, como el PSOE aceptó la LOU, o sea, dijo que sí, que adelante, que iba a aceptar la reforma del PP, pues... A partir de ese momento dejó de oponerse, ¿no? Y decir que se iba a declarar en rebeldía y no sé qué, ¿vale? Y pues esto tuvo un resultado que es que se convocó un claustro para aceptar, o sea, o integrar dentro de lo que es el que era estatuto de la US, de la Universidad de Sevilla, integrar todas las reformas de la LOU, ¿vale? Y por parte de los de la cúpula, digamos, o la junta de gobierno, digamos, así llamémoslo así, del CGH, ¿no? Del Comité General de Huelga, se quiso entrar en esa reunión a hablar, ¿vale? Se fue digamos de forma pacífica para allá. Esto ya está judicializado, ya ha habido una sentencia, etcétera, ¿vale? Por eso me apetece hablar de eso, sobre todo porque...
No es que esté judicializado, es que está juzgado y condenado.
Juzgado, sí, juzgado y condenado. Y...
Pero a ti no te han pillado.
A mí no. A mí no, porque en realidad no participé.
Bueno, eso dicen todos.
Y entonces yo me quedé abajo. O sea, me quedé justo cuando vi de qué iba el percal, me quedé debajo, ¿vale? Y resulta que lo que ocurrió es que... Cuando esto nos reunimos en el restaurado, o sea, el restaurado es una zona del aunque se llama restaurado a un edificio completo que es la antigua fábrica de tabaco de Sevilla.
Yo cada vez que dices rectorado te escucho restaurado.
Rectorado. De recto. De correcto. ¿Vale? Pues en el rectorado de la Universidad de Sevilla, eso es un edificio, pero en realidad ahí hay varias facultades, está historia, filología, ta. ¿Vale? Creo que ahora está también derecho. No, antes estaba derecho, ahora no, ya no está allí. Pero en ese momento sí estaba. Y en la zona, digamos, que es de oficinas de la universidad, pues en la zona de arriba está el claustro y el despacho también del rector, etc. Y yo me quedé abajo, ¿vale? Porque quedamos primero en un patio que hay justo antes de eso, de esa zona, y allí aparecen dos chavales, ¿vale? Que yo no había visto en mi vida, que llevan en las mochilas unas palancas y no sé qué, y un abogado de CGT, ¿vale? Abogado que estuvo encausado y que él decía que él fue allí a ver los chavales como se lo montaban.
¿Vale? Como si hubiera ido al parque de María Luisa a ver a los patos.
Efectivamente, correcto. Y a darle de comer pan. Y Claro, y dices tú, pero bueno, ¿y qué pinta allí un abogado CGT? Que además después subió, o sea, porque tú dices, bueno, quería ver las cosas desde la barrera, pues se queda allí, mira, ¿no? Se queda abajo. Pero es que él entró en el claustro, ¿vale? Se partió una puerta que decían que valía carísima porque era muy antigua, del siglo XVIII, no sé qué. Y...
¿Qué sobrevaloración de las cosas antiguas? Como si todo lo que se hiciera en el siglo XVIII mereciera la pena. ¿Es que acaso no habría ahí una puerta del siglo XV que fue tirada para hacerla del siglo XVIII?
No lo creo porque el edificio entero se hizo en el siglo XVIII, pero...
Bueno, pues algo habría allí antes del siglo XVIII.
Sí, probablemente. Pero sí que pero es verdad... Bueno,
como lo harían los moros, que diría el otro, pues se tira y se hace algo cristiano.
Yo no sé lo que había ahí, pero creo que no había nada, ¿vale? Porque el restaurado, para quien no sepa, que no haya estado nunca en Sevilla, es un edificio muy curioso porque está bordeado entero por un foso. Menos
es
por
bonito
una.
Que el rectorado de una universidad sea algo curioso, porque es lo que se necesita en la universidad, curiosidad.
Sí. Pues este edificio, como digo, está rodeado por un foso, menos por una parte, ¿vale? Que es la calle San Fernando, que esa calle no hacía falta un foso porque era un río en su momento, cuando se construye el rector, o sea, el edificio de la fábrica de tabaco. Con lo cual no era necesario.
San Fernando, que vosotros no lo sabéis, pero en el episodio, en el capítulo 1.0, me explicó que no era santo, pero hoy sí. Lo vamos a dejar pasar.
Hoy lo vamos a obviar.
Igual con lo de Santa Justa y San Hermenegilda, que a la pobre
Santa Justa y Santa Rufina.
Y Santa Rufina, eso. Que a la pobre Rufina no le han hecho estación del AVE, pero a Santa Justa sí, en Sevilla.
Sí.
Sois, la verdad, a ver, que no salga de aquí ya que no nos oye nadie, porque... No quiero perder audiencia en Sevilla, porque igual el 30% de la audiencia de este podcast está en Sevilla, no te lo pierdas. Uh-huh. Pero sois un poco impresentables.
Sí, un poquito sí.
Sois un poco impresentables. Yo a Rufina la llevo en el corazón.
La tenemos abandonada, sí.
Porque si dijeras, pero... no, el aeropuerto se llama Aeropuerto Santa Rufina, pues mira, te lo compro.
No, es que ni siquiera una estación de autobús tenemos que se llame Santa Rufina.
No,
ahí
no
tienes
nada. Santa sí. Justa. Dice Santa Justa, ¿por qué? Pues este es un muy buen aeropuerto el de Sevilla. ¿Sabes que la primera vez que yo volé en mi vida volé de Bilbao a Sevilla?
Ah, no sé.
Años 90, pero muy al principio. Igual estoy hablándote del año 95. 95.
Claro, que estaba en el ayuntamiento, digo, el aeropuerto estaba a estrenar casi. Porque.
Pues mira, no lo sabía, pero la verdad es que me resultó que como a partir de Toledo el avión empezó a bajar. Y es como no llegar a un aeropuerto. Así como aquí en Euskadi, cada vez que llegas a un aeropuerto es... ¿Cuándo baja esto? ¿Cuándo baja esto? ¡Ahora baja todo de golpe! Sí. Allí tuve la sensación de que más o menos en la vertical de Toledo dijeron... ¡Allá se ve Sevilla al fondo! ¡Vete bajando, Manolo! Un aeropuerto para la gente a la que no le gustan las emociones de subir y bajar deprisa, que es lo que a mí me molesta de los aviones, es un aeropuerto muy apropiado. Pero no se llama Santa Rufina, perdón, que te he entretenido, digo que tardas.
Y desde el 92 el aeropuerto, por eso te lo digo. O sea, bueno, existía ya de antes, pero se reformó.
Pues yo creo que es 95 cuando yo lo... Porque fue el Congreso Nacional de Trabajadores Sociales, Trabajadoras Sociales. En aquella época sería de Asistentes Sociales y Trabajadoras Sociales.
Seguramente.
Yo lo voy a buscar, fíjate, el año en el que fue.
Bueno, pues mientras que tú buscas, yo te cuento.
No, yo te escucho, si yo soy capaz de buscar.
Pues el restaurante es un edificio con dos patios, con varios patios y tal y cual, ¿vale? Tiene cuatro patios, creo. Y uno, como digo, estábamos allí reunidos y en un momento dado, cuando va a empezar el claustro, se decide subir, ¿vale? Y yo cuando veo que se monta allí un circo, ¿vale? Porque los de seguridad empezaron a pegar manguerazos con extintores, ¿vale? Pues yo dije, digo, esto no era lo que yo he venido a dar nuestra opinión, etcétera, ¿vale? Pero yo no venía aquí a pelearme con nadie, ni a forzar a nadie, y me quedé abajo, me fui, vamos, no que me quedé abajo, sino cogí y me fui, ¿no? Cuando vi lo que se estaba liando, cogí y me fui. Esto tuvo repercusiones porque además la gente que entró allí entró con el carnet de identidad en la mano, ¿vale? Porque yo decía que ellos iban a hablar y que no estaban haciendo nada malo y que se identificaron ahí por ahí imágenes que están con el carnet, ¿vale? Con el DNI. Uh-huh. Y después ha habido un juicio, han salido, por cierto, absueltos casi todos, no creo que todos. de lo que se le imputaba. La cosa, la universidad que decía que valían 2.700 euros la puerta, no sé qué, se retiró de la acusación particular, ¿vale? Por ese tema. Y Miguel Florencio pues no fue consejero de educación, ¿vale? Pero yo ahí aprendí.
Pobrecito.
Yo ahí aprendí. Vale, mira, hubo gente como. Porque todo esto venía. A ver, todo esto venía en realidad porque nosotros habíamos hecho, como te he dicho antes, una acampada en la Plaza Nueva, que es la, digamos, la plaza principal o mayor de Sevilla, ¿no? Que está delante del ayuntamiento. Y esta plaza, unos días antes de. Dos o tres días antes de este claustro, fue. O sea, esta plaza, esta acampada, fue desalojada, ¿vale? Por la policía local y los servicios de limpieza del ayuntamiento. De noche, con obstinidad y alevosía, porque ya habían hecho un intento a pleno del día y tal. Y cuando los compañeros vieron que los intentan desalojar, empezaron a llamar a gente, que ya entonces había móviles, con mensajes y tal, y empezaron a llamar a gente y acudimos allí en masa, ¿no? ¿Y por qué he traído yo esto aquí, no? Porque yo aprendí muchas cosas, ¿vale? Primero aprendí que por mucho que tú digas que un movimiento es apolítico, es transversal, no sé qué, si te apoyas, ¿vale? En algún tipo de institución ya establecida, de unas siglas, una fundación, lo que tú quieras, deja de ser algo transversal y algo apolítico. O al menos, si no apolítico, digamos que no tome parte por nadie, ¿vale?
Que alguien igual se pregunta por qué decidiste traer este tema al capítulo.
Pues mira, lo he decidido traer porque ha ocurrido algo similar, no exactamente igual, pero ha ocurrido algo similar ahora con el tema de la guerra de Gaza, ¿no? Que ha habido una serie de acampadas.
Ah, mira, el otro día me contaste otra cosa, pero bueno.
Sí, que te conté el otro día.
Que a raíz de hablar con María de las cosas, de cuando uno se significa políticamente, no sé si.
Ah, bueno, sí, 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 claro. Sí, sí.
Si en tu podcast hablas de política, no hablas de política.
Sí, sí,
que también, nos estamos también atrincherando en los lados de la política.
Sí, pero la idea, o sea, a mí la idea me surgió de lo que te digo, de esto del. Digo, mira, lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿vale? Y el otro día, hablando precisamente de. Yo te lo había comentado hace tiempo, lo de grabar este episodio. Pero el otro día, hablando con María de este tema, pues digo, es justamente de lo que yo quiero hablar al recordar el episodio este del restaurado, ¿no? Porque tú puedes tener una opinión, ¿vale? Lo que tú decías de que tu opinión política, que tú la quieres, digamos, atenuar para que no condicione a la gente que te escucha y tal, ¿no? Y que no se sientan, digamos, amenazados, no amenazados, pero, digamos, que no piensen que va en contra de ellos tu discurso o tu podcast, ¿vale? Sino que sencillamente tú tienes tus ideas y las expones y tal, ¿no? Eso es un miedo que hay ahora en esta sociedad porque, pasa ahora con la derecha, quiero decir, ahora, digamos, la opinión principal es de corte conservador, de derechas, pero podría pasar lo mismo con la izquierda, ¿vale? Porque esto es un tema que no tiene nada que ver.
Las persecuciones a las opiniones, aunque a ti y a mí a lo mejor nos parezca más de un lado que de otro, porque tenemos nuestra propia ideología.
Está en los dos lados, tanto la izquierda como la derecha. De hecho, esto
las persecuciones y la gente anormal en las redes.
Las persecuciones de la derecha
por igual. Otra cosa es, que determinados sectores más, vamos a decir, no sé cómo decirlo, más ultras, más ultras, porque esto no es derecha o izquierda, más ultras, vamos a dejarlo ahí.
Sí, de acuerdo.
Lo hacen de una manera sistemática y las redes sociales es como su espacio natural. Pero que va a haber gente en la izquierda que se ponga en las redes sociales a atacar opiniones conservadoras y viceversa, esto yo sé que hay oyentes de este podcast que van a decir que pasa sobre todo en un lado. Bueno, yo creo que hay fenómenos muy, muy, muy concretos, ¿no? Que vaya Javier Negre a Argentina a decir que es el periodista más perseguido de España, que es el azote de Pedro Sánchez y tal, no deja de ser curioso. Habiendo medios conservadores que sí que son medios de comunicación. Ahora yo no me voy a decir si son buenos o malos, a mí me da igual. ¿No? Me da igual el ABC, La Razón. Claro que ya cuando empezamos a ir de OK Diario para allá, que alguien vaya a Argentina definiéndose como periodista es peculiar como poco. Entonces, vivimos en un mundo extraño, vivimos en un mundo, yo siempre digo lo mismo, la idea no es mía, es una, vamos a decir, una amalgama de cosas. Y el pasado fin de semana que estuve el domingo en el Museo de la Evolución Humana de Burgos por segunda vez en mi vida, y no será la última, ni la penúltima, ni la antepenúltima, porque es un sitio al que hay que ir obligatoriamente, te das cuenta que la evolución humana es a peor. O sea, la chica que nos estuvo haciendo la explicación... Sí, 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 porque, a ver, tú vas ahí y ves además un trocito que lo puse en Telegram. Por cierto, han detenido el de Telegram, luego tenemos que hablar tú y yo de
eso. Sí, sí.
Un corte del Beagle, por ejemplo, ¿no? Del barco que nos lleva a Carmela y a mí una vez al mes por ahí de viaje.
Sí.
Todo guay, pero cuando te pones a pensarlo... La explicación de la chica que nos dio al grupo la explicación de todo el museo, que cada media hora iba haciendo como una charla de 20 minutos, que no te daba tiempo a nada ni a ir a mear, ibas cambiando de planta, al final es... Y llegó el comercio y los seres humanos nos asentamos y empezamos a ser recolectores y empezó la propiedad privada. Y empezaron los que tenían más frente a los que tenían menos. Y empezaron las leyes para proteger a los que tenían más frente a los que tenían menos. Y a partir de ahí vino todo lo peor. ¿Vale? Entonces no me voy a poner ahora marxista, pero yo lo estaba viendo. Es que estaba pensando, digo, esta tía va a acabar aquí con un discurso marxista. Y acabó con un discurso... Desde la ciencia, ella no hizo ninguna significación política que nos lleva a eso. Nos lleva a eso. Y estamos en ese punto. Estamos en un punto pues complicado. Complicado con el cambio climático, con un montón de cosas. Y la gente está en trincheras. Y algunas de esas trincheras, que a lo mejor por ahí sí que tiene razón una parte de la audiencia, algunas de esas trincheras están detrás de los sacos de arena con los fusiles en la mano, defendiendo que no hay cambio climático o que la Tierra es plana o que hay que atacar a las empresas que ponen vacunas porque las farmacéuticas son terribles, que lo son. Vaya chapa que te estoy dando.
No.
Acaba de contarme lo de la universidad.
Tú sabes que soy la persona idónea para hablar de estos temas.
No tengo ninguna duda.
A ver... lo que te digo del tema de restaurar, a mí, como te expliqué ya en la versión 1.0, a mí otra cosa, por ejemplo, que también me cambió es mi visión de los medios de comunicación. Porque yo viví una noticia desde dentro, ¿vale? Y me di cuenta de que estaban contando más o menos la realidad, estaban contando lo que pasó, pero no cómo pasó, ¿vale? Lo que contaban era algo totalmente inventado, ¿vale? Editaban las imágenes, no sé qué, y que parecía... que era otra cosa. O sea, no digo ni mejor ni peor, sino otra cosa. O sea, me estaban contando una noticia en la que el titular era cierto, ¿vale? Pero el resto era todo un constructo, ¿vale? Y entonces eso a mí fue una experiencia que me marcó mucho porque cambió eso. Cambió mi implicación política o activista o no sé cómo decirlo, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, desde Pienso Río, tú sabes, mi podcast de filosofía y tal, Jesús y Juan y yo tenemos una idea de promover la filosofía y del pensamiento crítico, ¿vale? Que es, digamos, como yo he decidido hacer activismo. Porque el activismo, en plan hacer una huelga o un no sé qué, al final, en el sistema en el que vivimos, se mediatiza, se secuestra por parte de los medios de comunicación, de los partidos, de etcétera, ¿vale? Pero claro, tú puedes decir, no, nosotros somos un movimiento que no tiene nada que ver con ningún partido, ¿vale? Pero si gobierna la derecha, te puedo asegurar que la mayoría de los partidos de izquierda se van a poner de tu lado si tú estás en contra de la política del gobierno. Y si gobierna la izquierda, todos los partidos de derecha se van a poner de tu lado. independientemente de que tú seas Mao Zedong o Adolfo Hitler, ¿vale? Da igual.
Es muy difícil, pero fíjate, igual lo estamos viendo también un poco desde cierto presentismo. Uh-huh. Yo recuerdo los años de plomo aquí en Euskadi, en donde si tú te ibas a una manifestación, por ejemplo, para la liberación de una persona secuestrada, por decir algo, tenías el riesgo de que uno, dos o más partidos políticos intentaran, que lo intentaban siempre, hacerse cargo del éxito de esa manifestación. Uh-huh. ¿Vale? Por el otro lado, igual, si en algún momento mostrabas la más mínima sensibilidad respecto a ir a una manifestación, que te digo yo, en contra del GAL, por decir algo,
sí,
no me pilló con edad suficiente. O sea, que no es que fuera o no fuera, es que no me pilló con edad suficiente, aunque yo en aquella época ya tenía conciencia política y también sabía lo que estaba pasando. Que a algunos jueces les costó 30 años saberlo.
Sí.
Pero los que vivíamos aquí sabíamos lo que estaba pasando.
Y todavía no han despejado la X.
Bueno, la X se despeja solo. Quiero sí, decir, sí, cuando en una ecuación solo te queda uno por despejar, solo puede ser uno.
Pero falta la voluntad.
Exacto. Eso no va a ocurrir nunca porque fue una razón de Estado. Y como fue una razón de Estado, las razones de Estado ya sabemos lo que hay. Es por lo mismo por lo que hay personas que han malversado caudales públicos, que se han ido a vivir a países donde hace mucho calor y nunca van a devolver ese dinero ni van a dar cuenta de ese dinero. Uh-huh. Y sin embargo, yo ahora sí que me meto aquí en una harina de esas en las que me suelen dar caña, porque como todo el mundo me dice esta semana, pero tú no dejes de decir lo que piensas, pero ¿cómo voy a dejar de decir lo que pienso? Lo que pasa es que es verdad, hay que hacerlo con un poco de, pues con un poco de calma y de tranquilidad y de argumentario, ¿no? A mí me llama la atención que un personaje que no me cae nada simpático, como el expresidente de Cataluña, o expresidente, haga estas cosas de entrar y salir por la frontera francesa, toree a todo el mundo, lleve al gobierno a una serie de acuerdos, pero luego en realidad le haga pedorretas, como diciendo, eres muy tonto tú. Pero me resulta extraño cómo se tuerce la ley para decir que alguien falleció en un aeropuerto y entonces es un acto de terrorismo. O sea, ese tipo de cosas son tan obvias y tan evidentes que son manipulaciones. Frente a otros que, habiendo cometido delitos, están protegidos. Ya está. Esto forma parte de la oscuridad de la reforma del 78, que por otra parte trajo muchísima luz y muchísimo bienestar a este país. Eso es así. Y sí, bueno, pues lo puedes ver. No, el 78 no fue más que un acto y se le dio carta de naturaleza al franquismo. El 78 fue lo mejor que nos pudo pasar. El 78 fue el 78 y nos ha traído hasta aquí. Ya está. Uh-huh. Luces y sombras. Bueno, no sé por qué siempre es que me vengo arriba. Que no me dejes, que me vengo arriba.
Que no te
dejes.
No,
que el escatergoris es mío y como el escatergoris es mío me dejas hablar.
Claro. A ver, mira, sobre lo que has dicho del régimen del 78, yo creo que el único fallo que hubo, ¿vale?, es no poner fecha de caducidad a la Constitución. ¿Vale? Esa Constitución debería haber durado 10 años, o como mucho 20, y después que hubiese obligatoriamente que haber iniciado un proceso constituyente. ¿Vale? Porque esa Constitución nació sometida por su contexto, ¿vale? Y por las presiones que había por un lado y por otro, por la izquierda y la derecha, el nacionalismo español, el nacionalismo catalán, vasco, no sé qué. Y entonces es una constitución que a día de hoy está muy desactualizada en muchos sentidos, ¿vale? Y que genera muchos de los conflictos que tenemos a día de hoy. Y que no se ha enmendado nada más que una vez y para ajustarse a la europea, ¿vale? Pero dentro como tú dices, dentro de esa constitución, digamos, imperfecta, el resultado yo creo que prácticamente es inmejorable, porque España está mucho, mucho, mucho mejor que estaba en el 75 cuando se muere Franco.
Sí, mejorable desde el punto de vista del bienestar. Es muy mejorable desde el punto de vista de la política.
Por supuesto
es
que
posiblemente
sí.
Lo único que los denominados padres de la Constitución pudieron pactar.
Pero Pedro, yo también te digo una cosa. Si
hemos dejado ya lo de la universidad.
Sí, no, ahora vamos a volver, no te preocupes.
Vale.
Porque creo que nos da pie hasta seguir hablando de estos temas. Cuando tú ves a España, ¿vale? A día de hoy, ves que hay un problema político grave y tal y cual. Pero si fuera solamente nuestro, sería culpa de la Constitución y del proceso del 78. Pero es que no solo es nuestro. Alemania está igual, Francia está igual, Estados Unidos está igual, todos los países...
¿Te estás refiriendo al descrédito de la política o a qué te refieres?
Me refiero al descrédito de la política y sobre todo a que se ha convertido en una pelea de colegio. Y en un...
Bueno, yo creo que pasa en más sitios...
Y en un partido de fútbol, quiero decir.
Yo creo que pasa en más sitios, pero no en todas partes es igual. No creo que en todas partes es igual. Mira, por ejemplo, lo ocurrido en Italia. Llega la ultraderecha al poder.
Sí.
Sí, enredan durante un tiempo para que se genere un estado de opinión, como pueden hacer todos los partidos, que permita que ellos lleguen al poder. Llegan al poder y como suele ocurrir también con los extremos desde el punto de vista político... Las cosas no son ni tan malas como decía la izquierda, ni tan buenas como deberían. Tampoco tan buenas como prometía la ultraderecha, porque estos fenómenos extremos, populistas además, lo que suelen hacer es prometer el paraíso terrenal, un espacio, que Italia fuera un espacio entre el Éufrates y el Tigris. Uh-huh. Y no entre los dos mares en que está Italia, que no me voy a meter ahora en ese fregado. Porque por el lado croata sería el mar...
Báltico, ¿no?
Sí, Báltico. Tú sí que estás Báltico. Báltico.
Balcánico, ¿no?
Balcánico, ¿Báltico? ¿No? ¿Báltico de verdad?
Balcánico.
¿Qué balcánico? No, hombre, sí, eso tiene otro...
A ver, esto es todo Mediterráneo.
Bueno, sí, pues eso, claro, sí. Y el Atlántico es todo Atlántico, pero sí, esto es Cantábrico.
Sí, ya, bueno, sí.
Como se llame el mar que está entre la costa dálmata y la costa italiana. No lo sé, no me sale ahora. Bueno, lo que quiero decir, a lo que voy, por concretar.
Adriático, ¿puede ser? ¿Mar Adriático?
Adriático sí es.
Eso es.
Adriático sí es. ¿Vale? Y lo que hay por este lado, pues no lo sé, pues el mar que hay entre las Baleares e Italia, no sé, uh-huh. Lo que sea. Yeah. Lo que quiero decir es, a mí no me cae bien Meloni, ni sus ideas.
Sí. Sí.
Y es evidentemente una señora posfascista que ha dicho que Benito Mussolini fue un gran político, todas estas cosas. Uh-huh. Pero ahora resulta que ni ella tiene todas las soluciones para Italia, ni es la dueña de la caja de todos los males para Italia. Quiero decir que los males de Italia ahora mismo se parecen muchos a los muchísimo a los males de toda la época de Berlusconi.
Sí.
Y si me apuras, aquellos se parecían mucho a los males de la época del pentapartito, con Bettino Craxi, los socialistas, los socialcristianos, el Partido Radical Italiano, Cicciolina y toda aquella historia que había en aquella época. Por lo tanto, luego, los países no cambian tanto. Y a lo que iba, yo creo que España es ahora mismo un pequeño laboratorio de cosas en los que se termina diciendo que vivimos en una dictadura. Ya no voy a poner a hablar de Sánchez ni historias, que luego dice la gente qué tal. Vivimos en una dictadura, hombre, objetivamente no. Objetivamente no, diga usted lo que quiera. ¿Me puede usted decir que no quiere ponerse la vacuna porque tienen efectos secundarios? Y yo le digo, sí, como todos los medicamentos. Pero hombre, pues igual uno de cada millón le pasa no sé qué, pero le va a salvar a usted la vida. Ya, pero no quiero vacunas. Mire, pues vale, se lo paso. Pero no me diga que la vacuna hace que se le peguen cucharas, porque eso no se lo paso. No me diga que con la vacuna le están poniendo un chis, porque eso no se lo paso. ¿Vale? Pues esto es igual. Las críticas al gobierno actual. Yo paso todas las que quiera hacer la gente. Pero hombre, ¿que vivimos en una dictadura? No, porque no vivimos en una dictadura. ¿No? Porque entonces yo digo que vivimos en una monarquía absoluta y tú me tienes que creer.
Claro. A ver.
Si esto es una dictadura, antes que otra cosa, es una monarquía absoluta, ¿no?
Mira, te voy a poner...
si el jefe del Estado es un rey...
Te voy a poner un ejemplo de lo que estás diciendo, pero desde el punto de vista de la izquierda, o sea, desde el lado de la izquierda, ¿no? Cuando se produce la independencia de Cataluña, de esos 3 segundos ahí que hubo independencia...
Bueno, renunciaron, ¿eh? Realmente sí, sí. Renunció a...
Que hubo república,
a la DUI.
¿No? Sí, pues durante esos segundos que hubo república...
hubo segundos, que renunció.
Bueno, sí, sí. Pero que me refiero que que en ese momento de ese proceso, todo ese el proceso, ¿no? Catalán y tal.
Sí.
En todo ese momento, continuamente, desde la izquierda, bueno, no, mentira, de la izquierda y la derecha catalana, se decía que todo el que estuviera en contra del independentismo catalán era un facha. ¿Vale? Lo que abrió, y estoy haciendo comillas con los dedos, ¿vale? Para que los ojos a mucha gente decir, pues mira, si pensar que hay una unidad de España o que Cataluña es parte de España, etcétera, es ser facha, pues igual yo soy facha, ¿vale? Y muchas veces basta el tirar un hilo para que se vaya entera la madeja, ¿no? O se salga el jersey, ¿no?
Pero porque estamos también quitándole el sentido final a las palabras.
Claro, claro.
Estamos llamando fascismo a lo que no es fascismo, a lo que es derecha radical.
Y comunismo a lo que no es comunismo.
Y comunismo a lo que no es comunismo. No se le puede llamar a Mónica García comunista en el Congreso, porque esa señora es más socialdemócrata que Felipe González en el 86, ¿vale? Uh-huh. O no se me puede llamar a mí comunista porque soy más socialdemócrata que Felipe González en el 86. Respecto a las pertenencias nacionales, yo no he dejado de deslizar en este podcast, que para eso es mío y cuento mis mierdas, que cada vez me siento más a gusto con la idea de una Euskadi independiente. No he dejado de deslizarlo, no creo que me lo haya callado demasiado. ¿Significa que soy infeliz o que quiero llegar a eso a través de una fórmula parecida a la de Cataluña o peor aún, montando una organización terrorista para conseguirlo? No, ni a eso ni al derrocamiento de la monarquía borbónica, que es una idea mucho más clara en mí y mucho más sostenida en el tiempo. Dejemos de acusarnos por pensar. Dejemos de acusarnos por pensar. Considerar que los africanos son inferiores o que los marroquíes nos están invadiendo, no creo que sea pensar. Vuelvo a lo de la cucharilla de la vacuna, ¿vale? Tú puedes estar en contra de la inmigración. Puedes decir, mira, no, es que ¿sabes lo que pasa? Yo defiendo una España cristiana y no me gusta la inmigración que llega sin papeles y tal. Yo creo que quiero que se hagan las cosas de otra manera. Son criaturas de Dios y yo no tengo nada contra ellos, pero no me gusta el Islam y no quiero que en España haya inmigración magrebí, irregular y tal, pero no quiero que mueran en el estrecho y no quiero tampoco que nadie les haga daño. Y no les acuso de ser los violadores y los maltratadores y los ladrones de toda España, porque para eso ya nos valemos nosotros solos. Tú dices eso y estás expresando una opinión política peculiar, puede que a mucha gente le parezca mal, pero en el fondo, bueno, podría ser una opinión política, me da igual. O si me lo pones más fácil, que el candidato del Partido Popular, que ahora no me recuerdo cómo se llama, la verdad, ¿cómo se llama?
¿Feijóo? ¿Tú dices Feijóo?
Que Feijóo es mejor candidato para presidir España que Felipe González.
Sí, sí.
Que yo Pedro Sánchez. Sí. Digo, vale, es una opinión política, faltaría más. Y además le has votado en las últimas elecciones. Pero tienes todos mis respetos. Todos mis respetos. Porque lo otro es Cuba. Uh-huh. Lo otro es, hagamos un... Bueno, Cuba o Franco, cuando hacía los referéndums,
sí.
99% a favor, hombre.
No. Bueno, o Venezuela, ¿no? Que estará de moda el tema de Maduro.
Sí, no quería mencionar a Venezuela por el rollo este de que hay ahora mismo, porque no te digan a favor o en contra de Venezuela, a favor de la democracia. O sea, ahora mismo todo apunta a que las cosas no han sido limpias en Venezuela, pero tendrá que decidir un organismo internacional después de que se les, enseñen las actas.
A favor o en contra de Venezuela, quiero decir, Venezuela arriba siempre. Pero,
Venezuela arriba siempre, pero quiero decir...
O sea, sea con un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, o sea, lo importante es que se haga lo que quieren los venezolanos, no lo que quiere un señor.
¿Usted está a favor o en contra de lo de Maduro? Dice, yo en contra de lo de Maduro. Maduro me parece un mamarracho. Pero dice, pero aunque hubiera ganado legítimamente las elecciones, me lo sigue pareciendo. Uh-huh. A mí la gente que dice que habla con Dios, o lo que es peor, con el fantasma de un presidente anterior, por lo que sea, me parece gente muy rara.
Sí.
Muy rara. Pero igual que estaba a favor, y yo había sido bastante cercano al Frente Sandinista de Liberación Nacional en su lucha contra la dictadura somocista, y cuando ganó Violeta de Chamorro las elecciones, con dinero estadounidense para intentar parar el sandinismo y tal y cual, pensé, qué guay que una revolución de izquierdas que acabó con un dictador no tenga que acabar como Cuba, que pueda acabar en una democracia liberal. Yo en aquella época creía más en la democracia liberal de lo que creo ahora, también te lo diré. ¿Eh?
Sí.
Pues ahora me da verdadera pena ver en qué se ha convertido Daniel Ortega, que es un sátrapa y es un dictador y es un totalitario. ¿Es comunista? No creo que Daniel Ortega sea comunista. Básicamente es un totalitario. O sea, no hay que llamar fascista o comunista para insultar a la gente. O sea, se es o no se es totalitario, se es o no se es radical en el peor sentido de la palabra. Porque tiene un sentido bonito la palabra, que es las raíces y creer de manera desde la raíz en una idea.
Uh-huh.
Vivimos en un país en el que este tipo de debates que tú y yo estamos teniendo, que pensamos muy parecido tú y yo, a lo mejor deberíamos tener aquí una persona conservadora que las hay, que pudiera hablar con esta normalidad de todo esto, pues se pudiera expresar. A mí no me ofende la gente que quiere la separación de Cataluña de España. A mí ahora mismo no me ofende la gente que quiere la separación de Euskadi de España o de Euskal Herria. Para mí era imposible concebirlo, mientras que se defendía cuando algunas personas estaban montando atentados terroristas para hacerlo.
Uh-huh.
A partir de ahí, no poder hacer una pregunta o no poder hacer una consulta siempre me ha parecido una estupidez política. Se ha hecho en Escocia, se ha hecho en Quebec y no ha pasado nada. Y si los escoceses no formaran ahora mismo parte del Reino Unido, no pasaría nada, porque el Reino Unido no forma ya parte de la Unión Europea y no ha pasado nada. Sí, les ha pasado a ellos, pero no se ha hundido el mundo.
No, se ha hundido el Reino Unido. Pero...
La economía, las expectativas de vida de la gente. Bueno, pues que la gente aprenda. Que la gente aprenda, porque incluso aunque tengas un sentimiento independentista, tienes que aprender a que eso no es de hoy para mañana.
Esto lleva...
y a las bravas. Hay que diseñar los procesos políticos bien.
Todo el tema este del Brexit y esto lleva una expresión que me da mucho coraje, que es que disfruten los votados, ¿vale? Que es como que yo me siento en mi casa, en mi sofá, ¿vale? A disfrutar como los que no piensan como yo, ¿vale? Se han equivocado y digo, no, que disfruten de lo que han votado, no sé qué, porque yo soy el guay, el que tengo la razón, y a ellos que les den por saco, ¿vale? Porque todo lo malo que está pasando es del contrario, ¿vale? Y digo esto porque esto se puede aplicar a la izquierda, a la derecha, etcétera. Porque creo que los problemas que tenemos, que como tú estabas diciendo, no son tanto ideológicos, ¿vale? Como de ambiente político, ¿vale? El debate ha desaparecido de la política, y no solamente de la política, sino de la comunicación, por ejemplo. Hay mucho debate... Mucho debate en el sentido de programa de televisión o de radio donde hay una mesa de debate y hay unos señores que siempre son los mismos de cada digamos, iba a decir partido, pero muchas veces de cada expresión política, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Pero que no están hablando, están peleándose continuamente. Eso no es un debate. Un debate es una conversación donde se debaten temas. No, donde uno se atrinchera, ¿no? se enroca como si fuera esto del ajedrez para defender lo que sea que defiende mis siglas o que defiende mi ideología, sea o no sea justo o sea o no sea lógico, ¿no? Eso es una cosa que lleva pasando en España, en Francia, en Inglaterra entera, etcétera, mucho tiempo, ¿vale? Porque esto no es una cosa nueva. Esto es una cosa que viene desde, como siempre he defendido aquí en este podcast, sobre todo desde 2008, después de la crisis, ¿vale? Que empezamos todos a dudar de todo el mundo porque nos sentimos engañados, ¿vale? Y como no ha habido por parte de la clase política, tanto de un signo como del otro, ¿vale? Y de los intermedios, no ha habido una respuesta clara y una respuesta diciendo estos son los problemas y aquí están las soluciones, ¿vale? La gente ha decidido que igual si nos engañan en eso, igual también resulta que la Tierra no es redonda, que es plana. O que las vacunas tienen un chis, como decimos antes, o que los medios de comunicación manipulan, o sea, evidentemente porque, mira, hay otra cosa que también me cambió en mi mente mucho antes de esta historia que hemos estado hablando del restaurado, ¿no? De la Santa Restaurada. Que fue en una clase de literatura, cuando la profesora nos dijo que la prensa, los periódicos, ¿vale? Eran generadores de opinión, que no eran medios de comunicación, que eran generadores de opinión, ¿vale? Y que según la ideología del periódico, las noticias estaban redactadas y estaban pensadas para, digamos, promover y defender una opinión, ya sea política o social, X, ¿vale? Porque puede ser, por ejemplo, yo que sé, imagínate que el ABC es muy conservador, pero es también, por ejemplo, monárquico, ¿vale? El mundo es muy conservador, pero parece que la monarquía es como la que más o menos le da exactamente igual. ¿Vale?
Hombre, el mundo se hubiera podido en los tiempos de Pedro J. con García Trevija, no hubieran montado la Tercera República.
Correcto, o sea.
Porque la gente piensa que la República era de izquierdas, pero mayoritariamente la estuvo gobernando la derecha.
Sí. Y mira, y ahora se ha demostrado, por ejemplo, con Vox, ¿vale? Un partido, yo creo que más de derecha que Vox, probablemente no haya ninguno, ¿vale? Y sí, Vox, bueno, Vox.
Hay alguno, pero ahí sí que ya rozamos el fascismo.
Sí, pero bueno, tú sabes lo que te quiero decir. Que digamos que de los más mainstream es el más, más de derechas. Y en ciertos momentos han cuestionado la figura del rey Felipe, ¿vale?
Porque son partidos que llevan un pequeño germen antisistema.
Sí, son partidos antisistema. Sí, sí.
Bueno, yo no sé si antisistema. Pequeño germen antisistema, ¿vale? Porque pero, evidentemente...
A ver, lo que pasa es que sí lo son, quiero decir. Ellos están en contra de todo lo que no sea lo tradicional, lo de toda la vida, quiero decir, está en contra de la Unión Europea, de la ONU,
de la
Constitución Española, etcétera. Todo este tipo de cosas, ellos están en contra. ¿Por qué? Porque pone en riesgo lo de siempre, ¿vale? Lo tradicional, lo conservador.
Si alguien se extraña de que digamos que Vox está en contra de la Constitución Española, que lea lo que Vox opina de los estatutos de autonomía, ¿vale? Uh-huh. Que son esencia misma de lo que es el cuerpo constitucional. De hecho, forman todos y cada uno de esos estatutos lo que jurídicamente se denomina cuerpo constitucional. Y por lo tanto, estar en contra del Estatuto de Guernica, estar en contra del Estatuto catalán o estar en contra del Estatuto andaluz es estar en contra de la Constitución. Porque la Constitución no solo es un texto, es todo un cuerpo constitucional que incluye a las leyes orgánicas y a más cosas. Pero a lo que vamos... Cuando la ciudadanía se muestra sensible a que deben existir soluciones sencillas para problemas complejos, tenemos un problema, Houston. Sí. Y solemos decir entonces, la gente que pensamos que somos medio moderados y tal, claro, entonces los partidos políticos, el centro-derecha, el centro-izquierda, tal cual, deben dar respuestas que además sean compatibles entre sus ideologías a las cuestiones básicas y que la ciudadanía sea feliz y tal y cual. Esto es así y durante la restauración del 78 ha sido así mayoritariamente Hemos tenido una universalización de la sanidad, mantenemos el sistema de seguridad social y de pensiones. Bueno, hay una serie de cosas, la educación, incluso en algunas comunidades autónomas, políticas muy desarrolladas de garantía de ingresos para que la capacidad de compra de las familias más pobres se mantenga, para que no aumente la delincuencia, para que las personas tengan un mínimo vital, ¿no? Todo este tipo de cosas que ayudan a cualquier ciudadano, a los que más tenemos y a los que menos tienen, digamos que en una sociedad sana, por ejemplo, en Euskadi ocurre, en Euskadi la política de garantía de ingresos, que en los tiempos en que yo era director costaba, pues, échale que unos 400 millones de euros al año, ¿vale? En dar dinero a la gente, en lo que llamarían algunos las paguitas.
Sí.
Esas paguitas que luego resulta que cuando las metes en el proceso económico, cuando las metes en la economía, devuelven al devuelven a la comunidad autónoma más dinero del que cuestan. ¿Vale? Son estudios, no es una opinión política, son estudios sociológicos y económicos. Bueno, pues aquí podríamos decir que desde el Partido Popular hasta Bildu, el Partido Popular con algún matiz, pero también están a favor de esas políticas. Con matices, ¿eh? Con matices, uh-huh. Evidentemente. Pero están a favor de esas políticas. Cuando una sociedad es medianamente sana, hay consensos que dicen los políticos, les encanta esta palabra, consensos de país. Pues hay consensos de país que son. Que, no, que nos parece que están conseguidos, pero que es que hay países que no. La universalización de la sanidad. Nadie la pone en duda. Ya, pero sabes que es que en Estados Unidos no se entiende. En Estados Unidos, tú le dices a la gente que sí es posible que sea gratis la sanidad, entre comillas, que no es gratis porque cuesta impuestos, evidentemente. Y la gente te dice, no, eso no es posible. Bueno, pues ¿y dónde estamos ahora en España? Yo creo que estamos en un momento en el que todo el mundo duda del otro. Si mañana gana Feijóo, pues seguramente que se introducirá una cierta dosis de ilegitimidad porque se apoyará en los votos de Vox y no sé qué. Y si gana como ha ganado Pedro Sánchez, pues es una dictadura, es un comunista, es un tal. Y con eso no vamos a ninguna parte, porque luego hay que pasear por las plazas, hay que andar por las calles de España y la gente tiene que seguir mirándose la cara. Y empezamos a no poder mirarnos a la cara. Empezamos a no poder mirarnos a la cara y a decirnos honestamente enfrente, mira, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con este señor. Pero no vivimos en una dictadura, pero no me gusta esto que hace. ¿Sabes que esto que hace el partido contrario lo hizo la otra vez? Y antes que el partido contrario, ellos lo habían hecho ya antes. Y antes que ellos ya el partido contrario lo había hecho la otra vez también. Y ahí estamos sí. En el régimen del 78 y en la necesidad de reformar lo que tú decías antes.
Sí, yo creo que el problema es ese, que estamos como en un bucle en el que al final gobiernan siempre los mismos. A ver, yo considero que el problema que tiene el sistema democrático actual es el tema de la representatividad, ¿vale? Cuanto más viejuna es esa representatividad, como pasa por ejemplo en el caso de Estados Unidos, peor, ¿vale? Porque en Estados Unidos tú ni siquiera eliges al presidente. Porque ahora va a haber en noviembre. Van a votar. Ellos no eligen el presidente. Ellos eligen a los representantes, ¿vale? Que van a ir después a los electores, que van a ir después a decir el presidente va a ser este, ¿vale? Uh-huh. Y yo como elector, que soy elegido por el estado de no sé qué, el estado de Cincinnati, el condado de Hanford, ¿vale? Cuando yo voy allí al Capitolio, ¿no? A dar mi voto, yo a lo mejor en vez de, por ejemplo, si a mí me han votado pensando que como soy republicano voy a votar a Trump, yo podría votar a Kamala Harris. No habría ningún tipo de problema en hacerlo, ¿vale? Con lo cual ahí esa representatividad casi se pierde porque es tu voto realmente lo que estás dando allí, ¿vale? El tuyo, el de una persona que ha sido elegida para dar ese voto, pero no deja de ser una persona. Cuando te viene ya a democracias más modernas, ¿vale? Es verdad que ya se elige a lo mejor directamente el Parlamento y el Parlamento es el que elige al presidente, por ejemplo, como nos pasa a nosotros, ¿no? El presidente del gobierno. y tal. Y es verdad que eso es más democrático, pero aún así puede ocurrir lo mismo. Puede ser que un senador, como por ejemplo pasó con el famoso tamallazo en Madrid, ¿no?
Madrid.
Que por cierto hay un podcast que no recuerdo cómo se llama, El Tamallazo creo que se llama, sí. Que está muy bien hablando sobre de todo este proceso y cómo fue elector, etcétera, y donde digamos la gente votó una cosa, eso que sale, que era digamos que la mayoría la tenía el PSOE y con el apoyo izquierdina podía gobernar, y dos tránsfugas machacaron eso y al final nadie del PSOE volvió a gobernar, digamos, porque ya habían perdido tiempo.
No, ahí empezó a gobernar Esperanza Aguirre y ahí se construyó la leyenda neoliberal de Madrid.
Sí.
La leyenda de que Madrid es una sociedad conservadora, es una sociedad donde se ha apuntalado, el hecho de que Madrid sea España, pero más pequeña y todo esto. Se ha apuntalado efectivamente en el nacionalismo periférico. El nacionalismo periférico ha permitido que los partidos conservadores más centralistas o menos favorables a la pluralidad nacional de España que reconoce la propia Constitución tengan mucho peso en aquellas comunidades autónomas que, si pensáramos en la historia, mal pensando en la historia, se considerarían como la esencia de lo que hoy conocemos como España. Uh-huh. Hablamos de las Castillas, fundamentalmente de las Castillas, ¿no? Pero de alguna otra zona. Porque fíjate que el resto han sido otros reinos en algún momento, como fue el Reino de Navarra, como fue la Corona de Aragón, incluyendo Cataluña, distintas partes de España, incluso al Andalus, que estuvo ahí los últimos 300 años aguantando. Cuando ya toda España era, vamos a decir, cristiana, aguantando con la pluralidad musulmana todavía. Entonces, el núcleo de lo que se consideraría España, el último hueso de esa fruta que es España, si la peláramos y la comiéramos, ahí es donde encuentra un acomodo muy grande el voto, vamos a decir, conservador, que no está basado en una idea de izquierda o derecha. Está en un eje distinto, está en el eje nacional, está en el eje de si soy más español o soy menos español. Uh-huh. Los que estamos en la periferia, y eso, fíjate, podría incluir a determinados sectores, yo sé que muy minoritarios, pero de Andalucía también, desde luego Galicia y desde luego, Cataluña y Euskadi, somos comunidades autónomas en donde nuestro sentimiento nacional es tremendamente plural. Y donde algunas personas que somos de cultura y de origen, entre comillas, español, en mi caso Extremadura y Andalucía, podemos en un momento dado no asustarnos si mañana Euskadi es independiente, siempre que tenga unas instituciones democráticas, no tal y como lo quería ETA, para entendernos, ¿vale? Yo a veces pienso que eso se podría conseguir democráticamente, pero otras veces pienso, aunque te pueda sonar extraño lo que te voy a decir, más allá de toda la bufonada que supuso la Declaración Unilateral de Independencia, que nunca se llevó a cabo,
sí,
que realmente los movimientos como el del Procés catalán casi nunca se han hecho respetando la ley. Casi siempre se han hecho forzando las leyes.
Sí.
Casi siempre.
Sí, sí.
¿Vale? A veces con la suerte de que no tengan una equivalencia violenta fuerte, y otras veces con guerras tremendamente fratricidas y cruentas, como pudo pasar en los Balcanes, donde tuve la suerte de estar cuando todavía se llamaba Yugoslavia. ¿Qué ocurre? Pues que el Partido Popular prácticamente llegó a mínimos históricos en Cataluña, ahora ha vuelto a subir un poco. Prácticamente desapareció del Parlamento Vasco con 75 diputados y diputadas, parlamentarios y parlamentarias. El Partido Popular, sumando con Ciudadanos, llegó a tener tres. El Partido Popular, un partido de gobierno en una de las partes más ricas de lo que se conoce como España o Estado español, tres. ¿Cómo puedes pensar que tú puedes gobernar un país entero cuando tienes tan poca presencia y tan poco poder en determinadas zonas de España, en donde hay movimientos que son favorables a la separación de España. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, si te das cuenta, no es que Sánchez sea un traidor de izquierdas o un comunista. Forma parte de la parafernalia llamarle eso. Uh-huh. Lo que ha ocurrido es que Sánchez, para conseguir el gobierno, se ha apoyado en aquellos que, si pudieran, optarían por la independencia de sus territorios de España. Y ahí es donde empieza el discurso de Sánchez rompe España. Que tiene una base real, ¿eh? Yo no creo que Sánchez rompa España, y creo que el Partido Socialista Obrero Español, por suerte o por desgracia, es un partido tremendamente estatalista y tremendamente centralista, etcétera, como lo es el Partido Comunista. No hay ningún partido en España más centralista que el viejo Partido Comunista con su Comité Central. Comité Central, si es que lo dice su propio nombre. Entonces, sinceramente, no creo que en España haya un conflicto izquierda-derecha. Hay un conflicto fundamentalmente instrumentalizado por la izquierda y la derecha, creo que sobre todo en este caso por los conservadores, de quieren romper España. Y luego ya lo otro es lo de las cucharillas que se pegan al cuerpo, ¿sabes? Lo de la sustitución por parte de población musulmana y todo este tipo de cosas que se dicen, que no son ciertas. Son ciertas que aumenta el número de personas musulmanas en España, que hay una inmigración. Es que estamos por debajo de todos los índices europeos, entonces, claro que va a ocurrir. ¿Vienen a sustituirnos? No vienen a sustituirnos. Esto es una teoría viejísima que se lo escuchaba yo a un agente del CNI hace muchísimos años, un teniente de paracaidistas, que ya me hablaba entonces de la sustitución. Entonces él ya me hablaba de la sustitución. Yo le decía, no sé, me parece un poco extraño. Vienen con instrucciones del monarca, del rey Mohamed VI, o el que fuera entonces, el padre del Mohamed VI. Yo creo que vivimos en esto, querido Eduardo. Yo creo que vivimos en esto, más que en la división entre izquierda y derecha.
Sí, sí. Yo considero que la ideología ahora es lo de menos. Quiero decir, la ideología me refiero como... o sea, yo por ejemplo siempre digo, yo no soy comunista, no soy anarquista, soy de izquierdas, ¿vale? Un día estaré más a favor.
Eres un woke.
No, tampoco. Muchas de las cosas de la ideología woke que yo estoy en contra, o sea, no en contra, pero que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y hay muchas cosas que a mí me pueden gustar, de a lo mejor, por ejemplo, a mí del comunismo lo que me gusta es, del marxismo, no del comunismo, del marxismo, lo que me gusta es el análisis que hace Marx del capitalismo, ¿vale?
Claro, si en, en eso pensamos tú y yo igual.
Es un análisis muy bueno, pero ya está, o sea, después él se inventa el tema este del comunismo, no sé qué, que es una cosa que no se nos puede olvidar que está pensada en el siglo XIX, ¿vale?
Como la mayor parte de las ideologías actuales.
Que ha habido un siglo XX de por medio y que estamos ya casi a mitad de... Bueno, a mitad no, al primer cuarto, cerca del primer cuarto del siglo XXI, ¿vale?
Y que ni la izquierda ni la derecha, y ahora voy a aparecer yo Primo de Rivera, ¿eh? Pero ni la izquierda ni la derecha han dado solución a los grandes problemas que tiene y a los grandes retos que tiene este mundo.
Correctísimo.
Que son el cambio climático, que son la desaparición del ser humano como especie por la situación a la que estamos llevando el planeta, etcétera, ¿vale? Ni la izquierda ni la derecha le han dado a esto solución. Que desde el lado de la izquierda hay voces críticas, que desde el lado del ecologismo, que siempre se ha relacionado más con la izquierda, pero que no es del todo cierto, porque también hay movimientos ecologistas más conservadores. Mira, me estoy acordando del libro y de la serie basada en el libro de Margaret Atwood, el cuento de la criada.
Sí.
En el cuento de la criada, la premisa de partida es una sociedad estadounidense que es tomada por un poder totalitario porque el planeta se estaba yendo a la mierda y se vuelve a valores tradicionales, entre comillas, porque lo que ocurre ahí es todo menos tradicional, pero se vuelve a valores tradicionales como que las mujeres están para procrear y una serie de cosas, ¿no? Ni la izquierda ni la derecha han sabido en todos estos... O sea, desde la revolución industrial, la izquierda ha defendido los derechos de los trabajadores. La derecha ha defendido los valores tradicionales de la familia, de la religión y también los intereses económicos de determinadas élites. Ese sería un resumen bastante real, creo yo, de lo que ha venido ocurriendo, y falso en algunos casos, porque hay gente de todo en ambas partes. Pero ninguna de las dos ideologías le ha prestado atención a que nos estábamos yendo a la mierda, a que se estaban derritiendo sobre todo el Polo Norte, a que vamos a un escenario en el que es cada vez más posible cualquier cosa. Tú piensa que después del COVID cualquier cosa nos sorprende mucho menos.
Sí.
Y ocurre ese famoso cisne negro del que se hablaba, ¿no? Esos fenómenos extraños que antes ocurrían de vez en cuando, cada vez son más posibles. Y cada vez es más posible que Trump vuelva a ganar y que haga un pacto con Rusia, acaben con la guerra de Ucrania, ocupando una parte de Ucrania, y deshagan la OTAN. Pues eso es posible. Y tú y yo, que a lo mejor hace 20 años queríamos que la OTAN se deshiciera, ahora yo, por ejemplo, me siento preocupado por el hecho de que en un momento dado la OTAN pierda el peso del socio principal, que es Estados Unidos.
Estoy totalmente de acuerdo.
¿No?
Sí, sí.
Entonces, vivimos en un mundo extraño en el que las cosas ya no son, como diría un libro que yo tenía en mis anaqueles, que diría el pijo, y que ahora no sé dónde está, en alguna de mis mudanzas se ha perdido por el camino. Un libro de Juan Luis de Brián, ni más ni menos que mi querido y amadísimo Juan Luis de Brián, léase con modo ironía on. Y Felipe González, otro ser humano al que tengo un aprecio enorme, pero que es verdad que en aquel momento intelectualmente tenían cosas que decir y escribieron un libro a medias, creo que publicado por Anaya, no, porque Anaya sería la competencia del grupo Prisa. Por alguno de los de las editoriales de Prisa. Que se titula El futuro no es lo que era. Y es verdad. Ese libro, que tiene ya igual 25 años, de alguna manera ya atisbaba lo que nos está pasando. El futuro no es lo que era. El futuro no es lo que era, y la evolución humana, que yo veía el otro día, pues nos ha traído a un lugar extraño. A un lugar en donde, pues también los libertarianos conservadores le dicen a la gente, los criptobros estos, que no pueden confiar en el dinero de los bancos centrales porque está basado en nada. Evidentemente que está basado en nada, desde Bretton Woods, desde que desapareció el patrón oro, pero es que ya antes con el patrón oro también estaba basado en nada, porque ¿qué era el oro? El oro...
Un metal de gran valor. Lo que pasa, claro, es que... A ver...
Sí, como los tulipanes en aquella época de Holanda en que se hizo burbuja de los tulipanes.
Lo que me hace gracia es que esta gente, los criptobros, etcétera, cogen ideas de, por ejemplo, Noam Chomsky, ¿vale? Que es un catedrático de economía de izquierdas, ¿vale?
Era.
Murió, sí. Pero lo que me refiero es que cogen estas ideas de Chomsky y las transforman en lo contrario de lo que Chomsky, digamos, defendía, o sea, lo transforman para que defiendan su forma de vida o sus ideas.
Claro. Si Chomsky criticaba a la Reserva Federal estadounidense por determinadas decisiones y por no tener en cuenta a veces la situación de la vida de la gente subiendo los tipos o lo que fuera, uh-huh, y Chomsky lo criticaba, ahora llegan estos y dices, no puedes estar en manos de un gobierno mundial económico. Pues totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si no puede ser eso, tampoco puede ser que cojamos los cromos del Monopoly y empecemos a decidir en base a unos algoritmos de unos ordenadores que minan supuestas monedas, que no son monedas, en realidad son algoritmos matemáticos, uh-huh, o como sea, que técnicamente no sé exactamente. Son cadenas de bloques, vale, bien, por lo que sea eso. Tú fíjate, si te hacen una encuesta para abrir una cuenta en el banco y te hacen preguntas para ver hasta dónde puedes asumir riesgos en función de lo que entiendes de los activos financieros, si a mí me intentan preguntar qué es una cadena de bloques, que aquí entraría Gabriel Viso y nos lo explicaría en un minuto de una manera completamente académica. Pero si no lo entiendo, y solo sé que hoy puede valer un dólar y mañana un millón de dólares, por exagerarlo, ¿vale? Por hacer una caricatura, por lo que sea, yo no quiero meter ahí el dinero. Por lo que sea, llámame loco, ¿vale?
Pero también tengo una cosa, Pedro. Da igual que tú sepas lo que es una blockchain, igual que tú no sabes cómo se acuña una moneda, ¿vale?
Ni tampoco sé cómo se gestiona el grupo Mondragón, y hubo un montón de gente que compró obligaciones del grupo Mondragón o preferentes o cosas de estas y se quedó sin su dinero.
Sí, o de Rumasa, por ejemplo.
O de Rumasa, pero por lo menos el de Rumasa estuvo en la cárcel, ¿sabes?
Sí.
Entonces... es que llevamos muchos años en que... ¿Tú te crees que no se ha jugado, me da igual, en CaixaBank o en BBVA, cuando se vendían las preferentes del Santander a los abuelillos y a las abuelillas de España? ¿No se ha jugado con ellos como si fueran... si estuvieran dispuestos a invertir en criptomonedas? Se ha jugado con ellos exactamente igual, sin decirles que lo que estaban haciendo era eso. Una institución de 200 años como el Santander... ¿cómo me va a hacer a mí esta jugada? Pues oiga, mire, se la va a hacer. Yo pensaba que esto solo pasaba si invertías en activos como los sellos, ¿no? Fórum filatélico o tal, que te daban un 30%. Dices, hombre, demasiado bonito para ser cierto. Pero cuando un banco te prometía el 5%, pues tú decías, bueno, pues ahí está bien guardado. Y últimamente que hablo mucho con José Luis Hurtado de temas bancarios y cosas de estas, hablamos de cómo las familias, los mayores, perciben los bancos, los neobancos y cómo pierden dinero por no invertir en sus activos y en sus cuentas y en sus historias. Pues si es que esto ya lo han hecho los bancos tradicionales antes. Que tú decías, sí, mi dinero está en el BBVA o mi dinero está en el Banco de Andalucía. Ya, pues es que ya no está, porque nosotros lo hemos dicho, pero hemos invertido en esto y no lo puedes rescatar. ¿Qué me estás contando? Sí, lo firmaste abajo. Hombre, pero a mí esto no me lo explicó el chico de toda la vida que me atendía en el banco. Al lado de mi casa, en la esquina del barrio de los Remedios. Esto ya ha pasado.
Sí.
Eduardo, entonces, no sé. Bueno, estoy muy hablador hoy, ¿eh?
Sí, yo iba a decir que esto es para la extra. Yo soy Eduardo Norman y tenemos invitado a Pedro... Pedro María Sánchez Amador.
Perdón. Usted perdone.
No.
Bueno, te libraste de lo de la condena, ¿no?
A ver, yo es que ni a mí ni me detuvieron. Sí es verdad que, como te comenté en la versión 1.0 este
podcast... Porque tú te oliste que aquellos de la CGT os estaban manejando.
A ver, yo me olí que ahí había gente que iba con una disposición que no era de charlar solamente. O la de entrar pacíficamente, ¿vale? Entonces yo me quité de en medio. Después ayudé a defender a los compañeros que tal. Pues, como te dije.
Son cosas distintas.
Sí, son cosas totalmente distintas porque en el fondo defendíamos lo mismo y además se sacrificaron, entre comillas, por todos, ¿no? Independientemente de que yo estuviera de acuerdo o no con su
método. A lo mejor eligieron un método para sacrificarse que fue cuestionable.
Sí, muy cuestionable. Pero bueno, quitando eso, lo que te quiero decir es que...
Luego dicen que somos radicales de izquierdas, ¿eh? Y aquí estamos hablando como dos abuelos conservadores.
Sí, totalmente.
Fíjate estos chavales ahí, ocupando la Universidad de Sevilla, normal, pues a la cárcel.
A ver, ten en cuenta que esta gente trajo muchísimos problemas porque no pudieron terminar algunos sus carreras hasta... Bueno, no, algunos no pudieron terminarla directamente y otros hasta 2 o 3 años después no pudieron terminar. Porque los echaron de la Universidad de Sevilla y después ninguna otra universidad quiso, hasta que no ha pasado el tiempo además de expulsión, no los quisieron aceptar en otras universidades, que no había ningún problema para que entraran, pero no los aceptaron. O sea, te quiero decir, en realidad, aunque uno piense que se puede salvar un poco del sistema, el sistema al final después reacciona, ¿vale? Y esto lo digo también por los señores estos que han salido este año a puto defender España en la calle Ferraz, ¿sabes? Los muchachos ahí diciendo, ¿por qué va la policía contra nosotros? Si estamos aquí puto defendiendo España, que esa presión me encanta, ¿sabes? Y tal, y es como que piensan que porque ellos creen que es justo lo que están defendiendo, el sistema va a cambiar para que, digamos, para favorecerle, ¿no? es un idioma un poco naif. Pero bueno,
pero ¿cómo les vas a pedir seriedad a esos chavales si hay un juez al que se le dijo el presidente del gobierno no tiene nada que decir sobre este asunto? Ya, pero va a declarar. Bueno, pues si usted quiere que declare, vale, pues que declare por escrito como presidente del gobierno. Una cosa que me ha parecido bien siempre, cuando lo han hecho presidentes conservadores y cuando lo han hecho presidentes, porque entiendo que todo esto se somete o se puede someter al juego político. No. Allá voy yo a Moncloa. Bueno, pues gracias. Sí, está usted invitado a Moncloa. No lo habíamos pensado, pero le vamos a dejar venir. Vale. Lo voy a grabar, dice la fiscalía. Hombre, no hace falta grabarlo. Si sabemos que va a decir que no tiene nada que decir, que se acoge a su derecho a no declarar para no perjudicar a su esposa. Sí, pero lo vamos a grabar. Si tú como juez asumes que vas a grabar algo que tiene trascendencia política o que puede ser manipulado, deberías de tener súper seguro, porque no te aporta nada, ¿eh? Porque eso se graba hablando, no en vídeo. Lo grabas hablando, como se hace un podcast. Y además llevas allí a los taquígrafos o taquígrafas que toman nota de todo lo que se está diciendo. O sea, la grabación no era necesaria. Decide grabarlo y ahora decide compartirlo con las partes, que sabemos que lo van a filtrar los medios estos, llamémosle medios, llamémosles libelos, para que se vea al presidente del gobierno en una actitud, yo no sé si ha salido ya o no, me da igual, la verdad. Y entonces cuando le preguntan al juez, cuando la fiscalía se opone a que se comparta con las partes la grabación, dice el juez, si total va a pasar como la otra vez, que al final se va a filtrar. Perdone, es su juzgado. Y si es su juzgado, usted tendrá que responsabilizarse porque ha decidido que se haga esa grabación, que no se filtre. Entonces, si esto lo hacen jueces, ¿qué les vas a pedir a chavales de 19 años o de 18 incluso, sí, o de 17, sí, sí, que creen que se está hundiendo España? Porque es lo que se les ha metido en la cabeza, que España se está hundiendo, se está rompiendo. España lleva rompiéndose 20 años. Oye, no hay manera de romperla, te lo digo.
Es que mira, hay un canal que yo sigo de YouTube de un chaval que se hace una casa contenedor, tal y cual, ¿vale? Y me hizo gracia porque el otro día dice, yo últimamente leo muchas noticias porque antes no me informa tanto, pero ahora con lo que está cayendo, ¿vale? Dices tú, ¿pero qué es lo que está cayendo? O sea, la economía va bien, todo va bien. Es verdad que hay mucha inmigración ilegal, todo lo que tú quieras, pero es una cosa que más o menos se puede llegar a controlar. ¿Y qué es lo que está cayendo? O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, hay como un run ahí de convencer a la gente de que estamos en el fin del mundo, ¿vale? Que igual lo estamos, ¿vale? Pero no por esas razones que le están...
No. El fin del mundo es que estéis entre 35 y 40 grados en Sevilla últimamente 6 meses al año. Eso se parece más al fin del mundo que cualquier otra cosa.
Sí.
Respecto a la inmigración que hemos hablado antes, mira, en un par de paseos que tuve la suerte de tener en un momento de mi vida con Josep Ramoneda, el entonces articulista, comentarista de la cadena SER, politólogo, no sé cómo decirlo porque yo creo que no tiene la carrera de politólogo, pero era un hombre que todos los días hacía su comentario en hora 25. Bueno, en el año 2008 yo organicé unas jornadas de política social y mi jefa me dio carta blanca y me dijo, tú trae a la gente que te gustaría escuchar. Y uno de los que aceptó, que no sé ni por qué, la verdad, fue Josep Ramoneda. Con la suerte de que yo mi casa de Ermua la tengo al lado del Hotel Villa de Ermua, el único hotel del pueblo. ¿Vale? Hay alguna fonda, hay algún otro sitio, hostal, pero no hay ningún otro hotel. Con lo cual ese es el lugar donde podíamos dar de dormir a las personas que venían. Muchas, varias, vinieron desde Cataluña y una de ellas fue él. Que entonces, y no sé si sigue siéndolo, era además el director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que está en el Raval. Y más allá de muchas otras cosas, este hombre, charlando conmigo, bajando hacia mi casa, porque como yo vivía al lado del hotel, todo el mundo, bueno, mi jefa básicamente me dijo, bueno, pues tú acompañas a Josep hasta el hotel y tal, y luego mañana cuando suba, pues tú también le acompañas, y digo, qué suerte. 20 minutos para abajo y 20 minutos para arriba con el señor Ramoneda. Bueno, pues yo creo que organicé esas jornadas solo para eso. Y este hombre decía, no hay efecto llamada de ningún tipo de ayudas, ni de paguitas, ni de historias. Fíjate que te estoy hablando del 2008. Estamos hablando ya de hace casi, pues eso, prácticamente 20 años, 16, 17. El efecto llamada es la prosperidad y el empleo. Claro que hay inmigración. Hay inmigración porque España en estos momentos, y va a seguir así, creo que gobierne quien gobierne, tiene prosperidad económica. Ahora, algunas de las decisiones que se han tomado han sido claves para que esto sea así. Ha sido clave decidir repartir dinero a las familias. Ha sido clave la subida del salario mínimo interprofesional, que no ha generado paro, ha generado empleo. Uh-huh. Ha sido clave la renta, el ingreso mínimo vital, que no ha generado paro ni desgana por el trabajo, ha generado empleo, porque ese dinero se gasta en el sistema económico y paga impuestos. Y entonces, ves al sur, ves a la gente en un continente en el que la gente se está muriendo por la viruela del mono, en donde Marruecos no tienen libertad ninguna, porque esto es una dictadura, pero por lo que sea Marruecos es peor a lo mejor. Y entonces la gente viene. ¿Por qué viene la gente a vivir a España? ¿Por qué iba la gente a Centro Europa? ¿Por qué los argelinos y los marroquíes durante años estuvieron migrando a Bélgica, a Holanda, a Francia? Porque había actividad económica, porque había dinero, porque había menos desempleo que en España. Pues nos está tocando. Digo yo, no sé. No soy de los que piensa de manera completamente así romántica. Venga, sí, cualquier inmigrante que entre por la puerta. No, yo creo que los flujos migratorios tienen que estar regulados. Tenemos que pensar en cómo poner los medios económicos que han pedido los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas con total criterio. Yo acojo menores, pero oiga, necesito... ¿Sabes?
Sí, claro.
No sé, me parece que o salimos de la dualidad izquierda-derecha, en el buen sentido, ¿eh? Yo no soy de los que piensa izquierda o derecha es lo mismo. No lo pienso, tengo una ideología. Pero o la superamos esa dualidad o no vamos a hacer nada. Los políticos no van a hacer nada por nosotros.
Yo creo que hay unos valores, que es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, unos valores que son comunes a las dos ideologías, ¿vale?
Deberían serlo
y que se pueden respetar perfectamente sin necesidad de entrar en ciertas batallas que campales que no llevan a ningún sitio. O sea, es que es el problema. O sea, es lo que yo te decía, el debate, ¿vale? Yo me acuerdo cuando nosotros, bueno, yo era pequeño, tú eras un poquito más mayor, que había un programa que era La Clave.
Bueno, ¿vale? Vamos a ir cortando esto porque después está faltada.
Sí, hemos cortado ya, sí. Pero tú te acuerdas de La Clave, ¿no? La Clave era un debate de verdad, donde iban catedráticos, iban gente versada en los temas en los que se hablaba.
Era un programa libre, dirigido por un señor más bien conservador,
sí,
pero tremendamente libre y audaz, como era José Luis Balbín, en una televisión que lo mismo fue de la Unión de Centro Democrático, que luego fue del Partido Socialista Obrero Español. Aunque es verdad que el programa acaba durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, por lo que sea también, no sé si
después,
hubo ahí algún
debate. Después volvió. O sea, después con los años, creo, no sé si fueron los 90 o algo así, volvió otra vez. Pero bueno, da igual, porque...
¿Pero en Televisión Española o en Antena 3?
Pues no me acuerdo, ¿de qué dices? No me acuerdo. Puede ser que fuera en Antena 3, sí. Puede ser que sí. Pero lo que te estaba diciendo, era un programa, como tú dices, dirigido por un hombre conservador, pero que era un programa muy progresista, en el sentido de que dialoga, permitía el diálogo y permitía que las ideas se expusieran y que tú, ¿vale?, no tuvieras que llevar un escudo en la mano, ¿eh?, para defenderte del que opina distinto, sino que tú lo que llevaras fuera un blog de notas y dijeras, ah, mira, pues esto que dices tiene razón, esto que dices no. ¿Vale? Y yo ahora me digamos, voy a votar o voy a generar una política o lo que tú quieras, ¿no? O una ley donde en este recogido lo de uno y lo de otro, ¿vale? Lo positivo de un lado o de otro. A día de hoy eso no existe, ¿vale? Porque lo positivo del otro es el demonio, ¿vale? Es el mal, el no sé qué. Y da igual que estemos hablando de la izquierda o de la derecha, el que tengas enfrente es el malo, ¿vale? No es alguien con una opinión distinta a tuya, no, es el malo. El que, si se sigue lo que ellos quieren, vamos a terminar con España, con el mundo y con no sé qué. Y el globalismo y el... Porque en realidad esto que hablan ahora del globalismo es lo mismo que en la globalización. Es lo mismo. Visto desde puntos de vista distintos de...
Pero es que lo que nos puede dejar insatisfechos del acuerdo del 78, uh-huh, a quienes no pudimos votarlo y además hubiéramos posiblemente votado en contra, esos acuerdos que dejan insatisfechos a la derecha, la Constitución del 78 deja muy insatisfecha a la derecha. Muy insatisfecha, sí, a la derecha.
Mucho.
Deja insatisfecha moderadamente al nacionalismo vasco tradicional del PNV. Uh-huh. Y bueno, es recibida con un poquito más de cariño, pero con cierta insatisfacción entre las bases, a la izquierda, porque al final establece una monarquía. Que hoy ya sabemos, porque para eso se lo dijo Adolfo Suárez a Victoria Prego, que se metió ahí la cuestión monárquica para votarla a la vez, respecto a si queríamos esa constitución democrática o queríamos lo de antes. Uh-huh. En lugar de ir y pedir primero la pregunta de ¿quieren ustedes que España sea una monarquía o una república? No, vamos a meterlo en la constitución. Fíjate que a mí es algo que me molesta, pero creo que la idea no es mala del todo. Porque a lo mejor nos hubiéramos vuelto locos con la primera pregunta y no hubiéramos terminado de tener esta constitución. Es una constitución que no gusta por igual a nadie y que a lo largo de los años ha dado bienestar por igual a todo el mundo. Y que habla del derecho a la propiedad privada, pero habla también de España como un estado de bienestar, un estado social y de derecho y de bienestar y tal y cual. Hoy no podríamos tener esta constitución porque sería imposible. Porque para renovar un Consejo General del Poder Judicial han pasado 5 años en fraude de ley y ha sido una locura política. No podríamos tener una constitución que en el fondo reconciliaba una dictadura con todos sus crímenes, con los perdedores de una guerra civil que habían sufrido un montón de cosas y que renunciaban a un montón de cosas, que no pedían que se restableciera ningún orden prefranquista, porque sabían que esa tampoco era la solución en ese momento. El día que haya políticos que sean capaces, por lo menos en los partidos mayoritarios, de ponerle nuevamente freno suficiente a los intereses propios para gobernar para todos y para todas, ese día yo creo que España estará mejor. Hoy nos hemos marcado un capítulo en el que tú no llevas palillo, pero llevo un palillo en la boca descomunal y tengo aquí una barra con una copa de coñá.
Sí, y un capítulo que yo puedo mostrar cuando digan, este señor que dice que yo soy el que habla y que no lo deja hablar, aquí, sí, es verdad. Aquí tiene este capítulo.
Pero el otro día te dejé hablar mucho porque estaba yo con otro ánimo y digo, sí, pues, sí. Pues que me anime.
Pues sí.
Por lo que sea, no vamos a publicar el otro, vamos a publicar
este. No, vamos a publicar este, sí. Y yo creo que es el mejor.
Es que es mi escatergoris.
Y yo creo que es el mejor en muchos sentidos, porque para empezar hemos hablado del tema y además, sobre todo, hemos hablado de lo que yo quería hablar, que era de este problema ideológico que tenemos, porque para eso traía, o sea, lo del restaurador es secundario en el sentido de que realmente da igual. Y los discursos estos que tú has marcado aquí de Pedro Sánchez for President, ¿vale?
Non praesus, como dicen los romanos. Pedro Sánchez non praesus.
Me parece que viene muy, muy bien para este tema.
Es fundamental que superemos esto, ¿eh?
Sí.
Eduardo, es fundamental. Y es fundamental que seamos capaces de pensar en las ideas buenas que los otros tienen, no solo en las que tienen los, comillas, nuestros. Uh-huh. Que yo ya lo he dicho varias veces y se lo he dicho, le he respondido a algunas personas que me han mandado mensajes o me han dicho tal o me han mandado correos. Yo ya no sé de quién soy. Aquella canción de No me pises que llevo chanclas. ¿Tú de quién eres?
¿Tú de quién eres? De Marujita, sí.
Yo ya no sé de quién soy. Yo como tú me considero un hombre progresista de izquierda, pero yo ya no sé de quién soy.
Sí, yo creo que estamos en la misma situación, sí.
Como diría el bueno de... que me tiene últimamente completamente encandilado, ¿eh? Pero bueno, va por rachas, ya me ha pasado antes. El marido de Leonor Badlin.
Ah, sí, Jorge Drexler.
Jorge Drexler, ¿eh? Sí. Qué moderno soy y qué aliades soy. He citado a un hombre por el nombre de su esposa, el marido, sí, de... yo soy un moro judío.
Sí.
¿Cómo era? Esta canción yo creo que no sé si tiene algo que ver con... ¿Puede ser que tenga que ver con algo de Ferlosio?
No, él habla de muchas cosas, habla también
sí,
de...
Sí, pero la letra no está inspirada en algún texto de Ferlosio, ¿puede ser?
Creo que no. Él lo que habla es porque cuenta del... creo que se llama el pianista del gueto de Varsovia, ¿no es esa la que tú dices?
No, esa no es. La milonga del moro judío. La milonga del moro judío, que si quieres te digo la letra es muy bonita. Uh-huh. Aquí yo creo que en algún lugar he escuchado o he leído que tiene que ver con un texto de Ferlosio, pero a lo mejor estoy equivocado. Espérate que ahora, como tengo el iPhone en euskera, y aunque el iPhone no tiene teclado ni nada en euskera, algunas aplicaciones y páginas web ahora se me abren en euskera. A ver, dame un segundito. Canciones con historia. La realidad detrás de la milonga del moro judío de Jorge Drexler. No me digas que tiene solo esto en vídeo. Pues lo tiene solo en vídeo. Hay una historia detrás de esta canción que yo creo que tiene que ver con Rafael Sánchez Ferlosio. Pero a lo mejor me estoy liando.
Puede ser.
Bueno, pero dice aquello de yo soy un moro judío que vive con los cristianos, no sé qué Dios es el mío ni quiénes son mis hermanos. Bueno, pues yo qué sé. Pues yo estoy en esas ahora mismo, la verdad, sinceramente. Te dejo sin palabras.
Sí, un poco sí.
Madre mía, que...
Parece increíble, ¿verdad? Ha sucedido.
Ha sucedido. Momento histórico en el podcasting español. También es verdad que si alguien podía en un momento dado dejarte sin palabras,
era tú, sí.
Que no hablo nada. Bueno, pues mírense ustedes, señoras, señores, lo de la milonga del moro judío. La milonga del... Sí, es así. La milonga del moro judío. Y a ver qué le sale, porque milonga del moro judío, la letra ya nos la sabemos más o menos, pero yo quería la historia y el caso es que no doy con la historia. Aquí están, pero me sale publicidad, saltar publicidad. Dios mío, con la publicidad, por favor. En 2017 el músico uruguayo grabó una charlatez donde no solo contó la historia de la milonga del moro judío, tema en que aborda el conflicto israelo-palestino. Bueno, eso es una manera de decir, pero bueno, sí. Se refiere a él, desde luego, sin mencionarlo. Sino que además reflexiona sobre el origen de la milonga, las décimas y por qué no de nosotros mismos. El verso de Chicho Sánchez Ferlosio, no Rafael, de su hermano, de Chicho Sánchez Ferlosio, que Jorge Drexler anotó en el posavasos redondo de un bar en Madrid, reza: yo soy un moro judío que vive con los cristianos. El músico uruguayo, que hace más de 2 décadas dejó su profesión de cirujano. ¿Cirujano?
Sí, era traumatólogo, creo.
Para dedicarse a escribir canciones le añadió: no sé qué Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. Hijo de un judío alemán que consiguió escapar de la Alemania nazi, Jorge Drexler había sido retado por su gran amigo Joaquín Sabina en el bar Matritense, en un bar de Madrid, para escribir una canción con los versos prestados de una décima. Aquellos versos me impactaron mucho, cuenta el mismo uruguayo en una charla TED grabada en 2017. Esta charla TED yo la he visto, por eso me conozco la historia. Por favor, busquen ustedes la charla TED de Jorge Drexler donde habla de la canción del moro judío y disfruten de una verdadera maravilla de conversación. No voy a seguir explicándolo porque la destriparía y es mejor que lo escuchen. Están de por medio Chicho Sánchez Ferlosio, personaje maravilloso de la cultura española, y Joaquín Sabina, otro tanto de lo mismo.
Sí.
Pues yo creo que la canción del moro judío sirve también para la izquierda y para la derecha y para el caínismo que tenemos ahora mismo en España. No sé si te lo parece.
Sí. Yo creo que es una referencia acertada, digámoslo así.
¿Nos estamos haciendo las uñas en directo?
No.
Ah, es que estoy escuchando ahí como un... Estaba escuchando algo. No, me lo has dicho. Me lo has dicho. Con la boquita pequeña.
No, en serio. Me estaba haciendo la boquita, tranquilo.
Arroba Normion en casi cualquier sitio. ¿No?
Uh-huh. Sí. Prácticamente en todo lado.
Uno a un tugurio de Sevilla y dice, por favor, yo soy amigo de Normion, déjame pasar.
Sí.
Vale. ¿Quieres dar referencias de podcast? Grabad un poquito más, por favor.
Yo estoy en dos podcasts que son Piénsalo yo, tú sabes, que hablamos de temas de filosofía con un poquito de humor y tal. Y en uno que igual tú conoces de algo que se llama Trending.
Trending. Donde el informativo de Emilcar FM, que volverá pronto.
Donde semanalmente analizamos las noticias de la semana.
Bueno. Pues esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, un programa un poquito político, pero justo cuando nos están diciendo que hablamos de política, hoy hemos querido hablar de política. Una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus. La semana que viene hablaré menos, porque os gustan los que vienen a hablar. Así que pronto volverá Eduardo, porque lo de hoy no cuenta como entrevista.
No cuenta. Yo creo que no.
Únete a nuestra comunidad en Telegram o no, que hemos dejado hoy Eduardo y yo pendiente lo de la detención del dueño de Telegram.
Sí, es verdad.
O mejor vete pensando en que a lo mejor tienes que buscar el canal de Discord de Emilcar FM, donde hay un espacio para Bala Extra. Porque lo de Telegram no sabemos muy bien qué puede pasar. Gracias por tu tiempo y buen fin de semana y hasta el lunes.
Adiós.
Nope.